Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva semana, es lunes 29 de abril, 29A, es decir, estamos en el día posterior a la jornada electoral del 28A, un día que nos dicen los del tiempo, se presenta muy parecido al de ayer y en el que llegaremos a los 25 grados en muchos puntos. A esta hora tenemos 9 grados ya en la sierra, 10 en la capital y 9 también en la zona sur. El PSOE ha ganado las elecciones generales celebradas este domingo, en el que la participación ha superado el 75,7%, una de las más altas que se recuerdan. Pedro Sánchez ha conseguido 123 escaños, doblando casi al PP, que se hunde, perjudicado por la fragmentación del centro-derecha tras la irrupción de Vox y gracias a la movilización de la izquierda para frenar a la formación de Santiago Abascal. El PSOE se queda un escaño de poder sumar mayoría absoluta con Unidas Podemos, el PNV y algún que otro grupo pequeño. En cualquier caso, bastaría con una abstención de Esquerra para que Sánchez fuera investido presidente en segunda votación. Otra opción sería un pacto PSOE-Ciudadanos, pero ayer, en la noche triunfal de Pedro Sánchez, los que acudieron a Ferraz le gritaron con Rivera no. Sánchez captó el mensaje, pero dijo que él no hará cordones sanitarios.
El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales. Hemos hecho que pase. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Nosotros no vamos a hacer como ellos, que ponen cordones sanitarios al Partido Socialista. La única condición que vamos a poner es respetar la Constitución española y avanzar hacia justicia social, hacia la convivencia y hacia la limpieza política.
El PSOE, eso sí, tendrá en el Senado mayoría absoluta. En la calle Génova no hubo en esta ocasión celebraciones. El PP no estaba para fiestas, conseguía 66 escaños, pisándole los talones a escasos 9 diputados de diferencia, Ciudadanos en tercer lugar. Un mal resultado que su candidato Pablo Casado reconocía y achacaba a la fragmentación del voto del centro-derecha.
Yo soy una persona que no eludo las responsabilidades, el resultado ha sido muy malo. Nos vamos a poner a trabajar desde ahora con la máxima ilusión y la máxima responsabilidad para recuperar ese apoyo y para hacerlo además liderando el espacio de centro-derecha que, como veníamos diciendo desde hace meses, al fracturarse se convierte en una opción difícilmente ganadora.
Superando a Podemos, Ciudadanos, como decimos, ha pasado del cuarto al tercer lugar. Su líder, Albert Rivera, ha subido de 32 a 57 escaños, aunque anoche descartaba pactar con el PSOE.
La mala noticia hoy es que Sánchez e Iglesias van a formar gobierno con los nacionalistas y van a formar un gobierno de España. Pero hay una buena noticia, que hay un proyecto ganador, que hay un proyecto que ha sacado un 80% más de escaños que hace poco más de 2 años. Hoy Ciudadanos se erige como la esperanza y la ilusión del futuro de España.
Unidas Podemos se desinfla, de los 71 escaños que tenía se queda con 42 por debajo de lo esperado. Su candidato Pablo Iglesias cree aún así que serán decisivos y ha hecho autocrítica.
Está todo abierto, nosotros vamos a trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas, hay que hablar de programa, hay que hablar de muchas cosas, lo primero es sentarse a hablar y ya les pido que sean pacientes. Quien no entienda que España es plurinacional y basta ver los resultados de Cataluña y del País Vasco para verlo, sencillamente no entiende España.
Y aunque no lo reconozcan en público, por debajo de sus expectativas, Vox irrumpe con 24 diputados, exultante, eso sí, su líder Santiago Abascal.
Y les decimos a los de la derechita cobarde que ya han empezado a través de sus voceros a responsabilizar a Vox de su incapacidad para oponerse a la izquierda, que aquí la única responsabilidad la tienen quienes tuvieron 186 escaños y no fueron capaces de oponerse a la izquierda.
Importante también el triunfo de Esquerra, que ha ganado por primera vez las generales en Cataluña con 15 diputados y supera en 8 a Junts per Cat, que sin embargo evita el descalabro y solo pierde un escaño, quedándose con 7, los mismos que en Comú Podem. El PSC remonta de 7 a 12, Ciudadanos se queda con los 5 que tenía y el PP solo consigue 1 de los 6, uno también para Vox. Aquí en la Comunidad de Madrid el PSOE ha ganado las elecciones generales. No ocurría desde el año 1986. Ha conseguido 11 diputados, Ciudadanos 8 y ha superado así incluso al PP, que se quedan con 7. Unidas Podemos obtiene 6 y Vox irrumpe con 5. Junto a las generales, en la Comunidad Valenciana se celebraron ayer también autonómicas. Allí hacía 30 años que el PSOE no era el partido más votado. Ximo Puig, de este modo, seguirá siendo presidente, sube de 23 a 27 escaños, reeditando el pacto del Botánic, su pacto de gobierno con Compromís, que obtiene 17 y Podemos 8. El PP pierde 11 escaños y se quedan con 20, mientras que Ciudadanos consigue 18 y Vox irrumpe con 10. Enseguida les contamos más en Onda Madrid. Ahora vamos con otros asuntos. Que avanzamos en titulares con Ángela Beato y Ángeles Martín. Los sindicatos presentan los actos del 1 de mayo.
Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT van a ofrecer los detalles de los actos y manifestaciones convocados en todo el país para el Día de los Trabajadores. El lema de este año es 1 de mayo, más derechos, más igualdad, más cohesión, primero las personas.
El exdirector de Supervisión del Banco de España declara en el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Jerónimo Martínez Tello ocupó ese puesto desde abril de 2009. Hasta octubre de 2012. En la fase de instrucción aseguró que la entidad contaba con provisiones suficientes cuando salió a bolsa y que sus criterios contables eran los habituales.
Comienza en el Tribunal Supremo la duodécima semana del juicio por el 1 de octubre.
Solo habrá sesiones hoy y mañana debido al puente. Está previsto el testimonio de varios políticos extranjeros y de activistas concentrados en los puntos de votación. Las defensas de los acusados también han solicitado que declare Luis Jack.
Detenido Pablo Hassel en un control de tráfico en Castellón.
Los agentes comprobaron que pesaba sobre él una orden de búsqueda y captura por no haberse presentado a juicio. El rapero catalán, condenado por enaltecimiento del terrorismo, iba a participar en un concierto homenaje a un preso de los Grapo.
Fallece el joven de 17 años herido en una pelea en San Sebastián.
El menor estaba en coma desde la madrugada del viernes cuando se vio involucrado en una pelea con otros jóvenes de entre 18 y 25 años a los que supuestamente se negó a dar tabaco. Los 7 detenidos declararán hoy ante el juez.
Localizado el cadáver del niño francés desaparecido en un barranco de Huesca.
El pequeño de 9 años formaba parte de un grupo que practicaba barranquismo en la Sierra de la Guara. 2 mujeres del grupo pudieron ser rescatadas, pero la corriente se llevó al menor en una zona de difícil acceso con un caudal muy alto y peligroso.
Desarticulan 3 laboratorios de falsificación de euros en Badalona.
La policía catalana ha localizado 3 talleres instalados en domicilios particulares dedicados a falsificar billetes de 10 y 20 euros. En uno de ellos han encontrado además una plantación de marihuana con instrumentos para traficar.
La reina Letizia viaja a Mozambique.
Ha llegado este domingo al país africano para conocer sobre el terreno la ayuda que presta la cooperación española, en particular la enviada para hacer frente a los efectos del ciclón Idai, que hace mes y medio provocó más de 300 fallecidos en el país.
Tiroteo en una sinagoga de Estados Unidos.
Una persona ha muerto y 3 han resultado heridas en el ataque ocurrido cerca de San Diego, en California. El presunto responsable, de 19 años y ya detenido, había dejado escrito un manifiesto antisemita en las redes sociales.
Sri Lanka prohíbe el uso de prendas que cubran el rostro.
La medida entra en vigor hoy y se implementa en el marco del estado de emergencia tras los atentados. No hace excepción a prendas como el kurba, el niqab o cualquiera que dificulte la identificación. Ya son casi 150 los detenidos tras los ataques.
En los deportes, sorpresa en el derbi madrileño.
El Rayo Vallecano se impuso al Real Madrid por 1-0, un triunfo que deja a los de Vallecas a 6 puntos de la salvación. En el otro partido del domingo, el Getafe perdió en Anoeta por 2-1 frente a la Real Sociedad con 3 penaltis contra los azulones que no vio el VAR.
Mientras tanto, el Barça está de enhorabuena por partida doble.
El equipo masculino ya es campeón de liga tras vencer al Levante el sábado en el Camp Nou. Por su parte, las azulgranas jugarán la primera final de Champions femenina de la historia del fútbol español gracias a su victoria por 1-0 al Bayern de Múnich.
Miramos ya el tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues este lunes arranca muy tranquilo la red viaria madrileña, tanto en la red principal como en las vías convencionales a esta hora. Situación muy cómoda, vías despejadas.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
A las 6 de la mañana, en 9 minutos, vamos ya con la primera crónica del día de la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días.
Es
resaca de las elecciones generales también llega hoy a Madrid. Los comicios celebrados este domingo dejan la primera victoria socialista desde 1986, sitúan a Ciudadanos como segunda fuerza política y dejan al Partido Popular con el peor resultado histórico en nuestra región. Pese a ello, la derecha mantiene la hegemonía en Madrid y con estos resultados, Loli Jurado, Ciudadanos podría formar un hipotético gobierno con apoyo del Partido Popular y de Vox.
Extrapolando los datos de las generales, en Madrid podría darse un pacto a la andaluza, no por los buenos resultados del PP, que consigue el 18,5% de los sufragios y 7 diputados, frente a los 15 de las generales de 2016. El pacto de las derechas sería posible gracias al sorpaso de Ciudadanos, que se sitúa como segunda fuerza política, y la irrupción de Vox, que conseguiría entrar en la Cámara de Vallecas con 5 diputados. El Partido Socialista recupera un feudo histórico del PP. Los socialistas ganarían con 11 diputados y se sitúan como primera fuerza en la región, algo que no hacían desde 1986. Mientras, la división interna y la marcha de Íñigo Errejón castiga a Podemos, que pasa de 8 a 6 diputados.
En la capital también se ha impuesto el Partido Socialista Obrero Español. Vence en 13 de los 21 distritos de la capital. El Partido Popular solo ha revalidado en 6 de los 18 distritos en los que ganó en las elecciones del año 2016.
El Partido Socialista gana en número de votos, consiguiendo el 27,06% de los sufragios y quitándole el puesto al PP, que queda en segundo con el 20,92%. Ciudadanos y Podemos intercambian posiciones. Los naranjas se hacen con la medalla de bronce con el 19,90% de los sufragios y los morados quedan cuartos con el 16,5%. Vox, quinta fuerza, con el 12,73% de los votos. Madrid capital se tiñe de rojo y el azul de los populares queda relegado a los distritos de Fuencarral, El Pardo, Moncloa-Aravaca, Retiro, Salamanca, Chamberí y Chamartín, Hortaleza y Barajas, que son territorio Villacís. Respecto a Podemos, habrá que esperar. La marca no concurre como tal en Madrid capital. Manuela Carmena ha optado por la plataforma Más Madrid, en la que se han integrado miembros que eran de la formación morada, como la portavoz municipal Rita Maestre. Por otra parte, actuales ediles del gobierno, de la regidora, también se han descolgado del proyecto y han formado otro partido que competirá contra ella. Madrid en pie, que lidera Carlos Sánchez Mato.
Vamos a buscar ya las reacciones de los políticos madrileños a estos resultados que han dejado los comicios.
Un triunfo de la moderación frente a los extremos, así define los resultados de las generales el candidato socialista al gobierno regional, Ángel Gabilondo, confía en que su proyecto salga adelante en mayo para poder reformar Madrid.
Son procesos distintos y además no solo generar confianzas, está todo por hacer, todo por ver. No ha empezado aún la campaña electoral. Yo confío en que nuestro proyecto sea un proyecto atractivo porque trata de afrontar y resolver los problemas de los ciudadanos y reformar y transformar Madrid, que lo necesita, modernizarlo en una línea de progreso y cambiar después de 24 años donde ha habido políticas defendiendo a veces intereses particulares cuando no intereses propios.
El Partido Popular prefiere esperar a ver los resultados de las urnas en Madrid. Su candidata para gobernar la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, toma los resultados nacionales como un aviso a navegantes. Menos PP es más paro, más impuestos y falta de libertad. Aprendamos la lección en Madrid, tuitea la candidata popular. Alegría en Ciudadanos, que ya se ven como determinantes en la región. De momento no se plantean un posible pacto con los socialistas. El objetivo ahora, dicen, es conseguir votos suficientes para impedir que el Partido Socialista pueda recuperar Madrid, incluso con el apoyo de Podemos. Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos para presidir la región. Begoña Villacís, aspirante a alcaldesa.
Mi apuesta es construir un gran centro liberal en la Comunidad de Madrid. Hay que poner freno a los gobiernos populistas que están pactando con el Partido Socialista. Lo hemos tenido, lo estamos teniendo ya hoy en el gobierno de España y yo no quiero que esto pase en la Comunidad de Madrid. Voy a hacer todo lo posible para que el Partido Socialista de Sánchez y para que el partido de Rejón y Podemos no gobiernen la Comunidad de Madrid. Creo que sería una mala noticia para la Comunidad de Madrid.
Yo creo que nadie le puede pedir a Ciudadanos que normalice o contribuya a blanquear lo que ha hecho Pedro Sánchez con el independentismo durante estos meses. Así que, evidentemente, nos ratificamos en nuestra postura. Nosotros pensamos que es el PSOE quien tiene que volver al constitucionalismo y no al revés.
La próxima parada, añade Villacís, es sacar el populismo al populismo de Madrid. Por su parte, el que fuera diputado por Madrid de Podemos cree que en el seno de su antiguo partido tendrán que tener una discusión, una reflexión sobre el porqué de estos resultados, que evidentemente no son buenos. Pese a todo, declina la crítica, aunque añade, en mayo habrá una segunda vuelta en Madrid porque hay una mayoría de madrileños que quiere poner fin a la corrupción del PP. Íñigo Errejón.
Creo que se ha dado el primer paso en España y estoy convencido que vamos a dar el segundo paso más y mejor en la ciudad de Madrid con Manuela Carmena y en la Comunidad de Madrid con un gobierno que respete a los madrileños y que ponga fin a la corrupción del Partido Popular.
Y Vox celebra su llegada al Congreso. Prevé que en mayo los madrileños les den su confianza para representarles también en la Cámara Autonómica. Vox ha venido para quedarse, dicen. La marea verde es imparable. Rocío Monasterio, candidata a la presidencia regional. Javier Ortega Smith, candidato a la alcaldía.
Nos decían que era imposible llegar hasta aquí, que era imposible llegar sin recursos a donde hemos llegado y lo hemos hecho y eso ha sido gracias a la ilusión, que es el mejor recurso de todos.
A partir de mañana, millones de españoles que han estado silenciados, que han estado olvidados, van a tener la voz en el Congreso.
6:15 de la mañana de este lunes en el que van a ocurrir más cosas en Madrid. Por ejemplo, se retrasa la vuelta de los vecinos al edificio que explotó en Puente de Vallecas. El riesgo de un colapso parcial de la estructura está retrasando los trabajos de apuntalamiento, con lo que los plazos se alargan para las 78 familias que fueron afectadas.
Los trabajos se encuentran en una de las fases más comprometidas, según publica hoy el diario ABC. Y no solo hablamos de las viviendas del edificio en el que se produjo la explosión, el número 17 de Pablo Neruda, sino de otras que también se vieron afectadas. Tres pertenecen al número 15 de la misma calle, en donde se está reconstruyendo la fachada a buen ritmo, y otra del número 4 de la de Antonio Mairena, la que más desperfectos padeció por los impactos de cascotes que le alcanzaron, por lo que los trabajos tardarán aún. Por contra, los de la cubierta del bloque de San Claudio 4 estarán listos en un par de semanas. Respecto al edificio siniestrado, carece de luz y de agua. Será la comunidad de propietarios la que sustituya los tres ascensores que también quedaron destrozados. La ocupación será parcial hasta la planta 10 como máximo y dependerá del fin de las demoliciones y de que se pueda garantizar la seguridad.
Esta noche han comenzado los trabajos de señalización del carril exclusivo para bus, taxi y moto en la vía Lusitana entre la Plaza Elíptica y la Avenida de los Poblados. Se pretende que esté en marcha en la primera quincena de mayo para la ampliación de la línea Express E1 a Colón y la Peseta.
En ambos sentidos, el carril exclusivo suma 3.600 metros que permitirán una mayor fluidez a la ampliación de la línea Express E1 a la avenida de la Peseta en el Pau de Carabanchel y Colón, una medida enmarcada en el plan para reducir los niveles de contaminación en la zona de Plaza Elíptica, donde se registran los más altos de la ciudad. Se van a instalar 23 señales verticales informando del uso exclusivo bus, taxi y moto y 26 líneas de detención adelantada para motos. Los trabajos de señalización horizontal van a durar dos noches más.
Además, el ayuntamiento modifica a partir de hoy el recorrido de los autobuses de la línea 3 y 37 para no pasar por el túnel que está instalado bajo la Plaza de Olavide.
Ambas líneas incorporarán autobuses de bajas emisiones propulsados por gas natural que eran incompatibles con dicho túnel. En concreto, la línea 3 varía su itinerario de forma que pasará por Chamberí desde la calle General Álvarez de Castro hacia Eloy Gonzalo para llegar a la glorieta de Quevedo. Calles Fuencarral y Carranza y retomar la ruta habitual en San Bernardo. No habrá cambios en sentido San Amaro. En la 37 y sentido Cuatro Caminos, la línea irá en Chamberí desde Francisco de Rojas para continuar por Luchana, Plaza de Chamberí y Calle de Santa Engracia, donde retomará la ruta habitual. En el sentido contrario, hacia Puente de Vallecas, desde Bravo Murillo, los autobuses continuarán para coger la glorieta de Quevedo y las calles Fuencarral y Sagasta, donde volverán a su recorrido.
Y de los autobuses del MT al suburbano Metro de Madrid ha puesto en marcha la construcción de un centro de procesamiento de datos, una instalación que albergará y consolidará las infraestructuras tecnológicas de la compañía. Tiene más detalles Neus Cerda.
Dos centros para gestionar la información de la empresa y el telemantenimiento. Se va a sustituir los 5 centros que actualmente cumplen esta función y que están situados en diferentes localizaciones. Como nos explica Fernando Morales, coordinador de Ingeniería en Metro de Madrid, el que está en construcción será la sede principal que va a mejorar el tiempo de reacción ante posibles incidentes.
Nuestro tiene el objetivo de consolidar estos 5 centros en 2, para dar servicios activo-activo, uno principal, que sería este, y uno de respaldo, que sería uno de los actuales remodelados. Por su propia construcción, lo que hace es que el número de incidencias que se producen en estas instalaciones sean menores.
Instalaciones para almacenar toda la información que genere Metro, ya sea de usuarios, instalaciones o trenes.
Lo que hace es albergar todos los datos y todos los sistemas que utiliza Metro para su automatización. Están los sistemas y los datos propios de la compañía, también datos de peaje y también datos de pues que podamos recolectar de cualquier activo de Metro de Madrid, trenes, estaciones, etcétera.
La construcción del centro principal está en marcha y se divide en 2 fases.
Tenemos más novedades. El nuevo Centro Deportivo Municipal de Cuatro Caminos va a empezar a construirse este mismo año.
Cuenta con un presupuesto de 10.600.000 euros para su construcción y estará ubicado en el interior de la manzana, delimitada por las calles Bravo, Murillo, Almansa, Garellano y Doctor Santero, en una parcela de 1.400 metros cuadrados. El centro se desarrollará en 6 plantas, entre las que se distribuirán una piscina climatizada, una pista polideportiva, numerosas salas de máquinas o usos múltiples y un solarium en la cubierta. En la planta segunda se accederá a la pista deportiva y a una sala múltiple. La tercera constará de 2 salas de usos múltiples y una zona de espera para poder acceder a la pasarela sobre la pista deportiva. El acceso al edificio estará adaptado y será accesible para personas con movilidad reducida.
4 hospitales de Madrid han implantado un servicio de cámaras web en las unidades de cuidados intensivos neonatales que permiten a los padres ver a sus bebés cuando se tienen que quedar ingresados tras un parto prematuro o con complicaciones. Elia Fernández.
Cuando un recién nacido se tiene que quedar ingresado en cuidados intensivos, los padres viven muchos momentos de miedo y preocupación. 4 hospitales madrileños han puesto cámaras web en la UCI neonatal para que los progenitores puedan ver a sus hijos en todo momento. Eva Rueda es responsable de comunicación de la Fundación Jiménez Díaz.
Aquellos padres que se ven obligados a irse de alta a casa y a dejar a su bebé en la unidad neonatal, que esto siempre produce mucha ansiedad en los papás, que tengan la posibilidad y la seguridad de que cuando no están aquí en el hospital físicamente, pueden tener acceso a ver cómo está su niño a través de su teléfono móvil, a través de su tablet.
El Hospital Infanta Elena, el Rey Juan Carlos y el General de Villalba también se han adherido a esta iniciativa. Un alivio para familias como la de Virginia, madre de mellizas prematuras.
La iniciativa de las cámaras ha sido una idea estupenda porque me hace mucha ilusión, me aporta tranquilidad.
Las imágenes se envían a los padres las 24 horas del día, pero no se graban para garantizar así la privacidad de los bebés y sus familiares.
Bueno, pues eso es lo que ocurre en algunas unidades de neonatales. El Hospital Universitario Infanta Leonor de Vallecas celebra hoy un maratón de donación de sangre en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Sergio Rodríguez.
Bajo el lema Florece, donde has plantado, la organización recuerda que la convocatoria está abierta tanto a trabajadores y usuarios del centro como a la población en general. El Hospital Universitario invita a participar a esta iniciativa que comenzará a las 9 de la mañana y se va a prolongar hasta las 9 de la noche en la sala de donación de sangre del complejo, ubicada en la primera planta del satélite B, color morado. Los pacientes que acuden a donar sangre a este hospital público madrileño con su vehículo particular están exentos de pagar las 3 primeras horas de estacionamiento en el aparcamiento cubierto, situado frente a la entrada principal del edificio. Tras precisar que una sola donación puede beneficiar a 3 personas diferentes, los responsables de la iniciativa recuerdan que cualquier persona sana que tenga entre 18 y 65 años de edad y pese más de 50 kilos, puede donar sangre a través de este acto solidario que dura apenas 20 minutos.
Y coincidiendo con el centenario de su creación, los libreros de la Cuesta de Moyano han lanzado la voz de alarma sobre la continuidad de este pequeño y tradicional comercio de libros. Las ventas, aseguran, han disminuido enormemente y cada vez les resulta más difícil pagar las tasas y los impuestos. El hashtag Soy de la Cuesta aglutina ya en las redes a todos aquellos amantes de este rincón tan especial de Madrid. Luis Mínguez.
Tan madrileña como el Chotis o la cerveza Mau, tan emblemática como el cercano Parque del Retiro, pero los libreros de la Cuesta de Moyano viven de vender y entre el libro electrónico, Amazon y otras plataformas online, el negocio del libro antiguo o de ocasión, aseguran, se ha desplomado.
Ahora mismo está mal, el tema de los libros está muy mal.
Se ha bajado muchísimo y cuantificando pues 50% o más.
Lara Sánchez es nieta de uno de los libreros de la Cuesta, creció entre sus puestos y es la promotora de una acción en las redes destinada a evitar un final indeseado y aglutinar el gran caudal de cariño hacia este pequeño y ya centenario reducto de la cultura de los libros en nuestra ciudad. Una acción que usa el hashtag Soy de la Cuesta y que lleva solo unos días en marcha.
Soy de la Cuesta, en redes sociales, pretende permanecer durante mucho tiempo dando valor a los 100 años de la labor, sobre todo de los libreros, una labor insustituible.
La cuenta en Twitter tiene aún solo algo más de 800 seguidores, pero ya está repleta de pinturas, fotografías de escritores asiduos de este mercadillo y mensajes de particulares como este: no entendería mi ciudad sin la Cuesta de Moyano.
Son las 6 y 25 minutos, buscamos los periódicos. Y nos vamos a las primeras páginas, Loli Jurado, que hoy casi todo lo que nos cuenta son resultados electorales.
Pues sí, por ejemplo, comenzamos con la portada del País. Sánchez vence, pero necesitará pactar y el PP sufre una debacle. Los socialistas vuelven a ganar las elecciones después de 11 años. Los populares asumen su desplome que achacan a la división de la derecha. Portada de ABC, la victoria de Sánchez mete presión a Rivera. El éxito de Ciudadanos y la debacle de PP le permite disputar a Casado el liderazgo del centro-derecha. Solo un pacto del PSOE con Ciudadanos puede evitar una alianza de Sánchez con Podemos y el independentismo. El Mundo, Sánchez al borde de gobernar sin el separatismo ante la debacle del Partido Popular. Logra movilizar a la izquierda y consigue 123 escaños que junto a Podemos y PNV le acercan a la investidura. Y terminamos en la portada de La Razón. La división de la derecha hunde al PP y da el gobierno a Sánchez. El Partido Socialista sube 38 escaños, pero tendrá que pactar con Podemos y los independentistas o con Ciudadanos sin cumplir a su veto. Casado anota el peor resultado. Rivera pisa los talones al PP y Vox no cumple las expectativas.
Y con nuestro minuto musical miramos hoy, Ángeles Martín, al año 1984.
Porque un día como hoy, de ese año, Phil Collins llegó al número uno con el tema Take a Look at Me Now. La canción, esta que escuchamos, fue incluida por primera vez en un álbum de Collins en la compilación de 1998.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios.
Pues, no sé.
Hombre, claro, ¿y si ese es pantallazo?
No. No tengo pruebas.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Eli.
Muchas gracias, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo, locales y autonómicas del 26 de mayo. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 27 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 22 de mayo. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas?
Música. Deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a esta hora lo primero es el tráfico. Sepamos cómo comienza el día en las carreteras madrileñas. DGT Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora ya va despertando este lunes, sobre todo en los accesos a la capital madrileña, A2 Torrejón, A4 Valdemoro y Pinto, A42 en Parla y A5 ya también en Alcorcón. En la M40 todavía situación bastante cómoda, tan solo retenciones entre Vallecas y Vicálvaro, sentido A2.
Es lunes 29 de abril, una jornada en la que el sol nos va a acompañar y en la que llegaremos hasta los 25 grados en muchos puntos de la región. A esta hora tenemos 9 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 9 en la zona sur. En Onda Madrid contamos noticias. El PSOE ha ganado con 123 diputados este domingo las elecciones generales celebradas, unos comicios en el que la participación ha superado el 75,7%, una de las más altas que se recuerdan. El PSOE ha doblado en diputados casi al Partido Popular. Los socialistas se quedan a un escaño de poder sumar mayoría absoluta con Unidas Podemos, el PNV y algún que otro grupo pequeño. En cualquier caso, bastaría con una abstención de Esquerra Republicana para que Sánchez fuera investido presidente, eso sí, en segunda votación. Otra opción sería un pacto PSOE-Ciudadanos, pero ayer, en la noche triunfal de Pedro Sánchez, los que acudieron a Ferraz le gritaron con Rivera no. Sánchez captó el mensaje, pero dijo que él no hará cordones sanitarios.
El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales. Hemos hecho que pase. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Nosotros no vamos a hacer como ellos, que ponen cordones sanitarios al Partido Socialista. La única condición que vamos a poner es respetar la Constitución española y avanzar hacia justicia social, hacia la convivencia y hacia la limpieza política.
Mientras eso ocurría en la calle Ferraz, en la calle Génova no hubo en esta ocasión celebración. Al ver el PP cómo se quedaba prácticamente a la mitad, con 66 escaños, pisándole los talones a escasos 9 diputados de diferencia, Ciudadanos en tercer lugar. Un mal resultado que su candidato Pablo Casado reconocía y achacaba a la fragmentación del voto del centro-derecha.
Yo soy una persona que no eludo las responsabilidades, el resultado ha sido muy malo. Nos vamos a poner a trabajar desde ahora con la máxima ilusión y la máxima responsabilidad para recuperar ese apoyo y para hacerlo además liderando el espacio de centro-derecha que, como veníamos diciendo desde hace meses, al fracturarse se convierte en una opción difícilmente ganadora.
Ciudadanos ha conseguido superar en esta ocasión a Podemos. Su líder, Albert Rivera, ha subido de 32 a 57 escaños, aunque anoche descartaba pactar con el PSOE.
La mala noticia hoy es que Sánchez e Iglesias van a formar gobierno con los nacionalistas y van a formar un gobierno de España. Pero hay una buena noticia, que hay un proyecto ganador, que hay un proyecto que ha sacado un 80% más de escaños que hace poco más de 2 años. Hoy Ciudadanos se erige como la esperanza y la ilusión del futuro de España.
Unidas Podemos se desinfla de los 71 que tenía hasta los 42 escaños por debajo de lo esperado. Su candidato Pablo Iglesias hacía autocrítica. Cree que aún así su formación va a ser decisiva.
Está todo abierto, nosotros vamos a trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas, hay que hablar de programa, hay que hablar de muchas cosas, lo primero es sentarse a hablar y ya les pido que sean pacientes. Quien no entienda que España es plurinacional, y basta ver los resultados de Cataluña y del País Vasco para verlo, sencillamente no entiende España.
Y muy por debajo de lo que le daban los sondeos, Vox ha irrumpido, pero con tan solo 24 diputados. Exultante su líder, Santiago Abascal, dice que ha venido su partido para quedarse y volvió a referirse a lo que él llama la derechita cobarde.
Y les decimos a los de la derechita cobarde que ya han empezado a través de sus voceros a responsabilizar a Vox de su incapacidad para oponer responsabilidad, la tienen quienes tuvieron 186 escaños y no fueron capaces de oponerse a la izquierda.
En Cataluña, Esquerra Republicana, con 15 diputados, se convertía anoche en el partido más votado en esa región y superaba en 8 diputados a Junts per Cat, quedándose con 7, los mismos que en Comú Podem. El PSC remonta de 7 a 12, Ciudadanos se queda con los 5 que tenía y el PP solo consigue uno, uno también para Vox. Pero ayer, junto a las generales, en la Comunidad Valenciana se celebraban también autonómicas. Ximo Puig volverá a ser presidente, sube de 23 a 27 escaños el PSOE y podrá así reeditar el pacto del Botànic, su pacto de gobierno con Compromís, que obtiene 17, y con Podemos, que consigue 8. El PP pierde 11 escaños y se queda con 20, mientras que Ciudadanos consigue 18 y Vox irrumpe con 10. En Onda Madrid, buenos días Madrid, es momento de avanzar otras noticias de la jornada. Lo hacemos en titulares con Ángela Beato y Ángeles Martín. Los sindicatos presentan los actos del 1 de mayo.
Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT van a ofrecer los detalles de los actos y manifestaciones convocados en todo el país para el Día de los Trabajadores. El lema de este año es 1 de mayo, más derechos, más igualdad, más cohesión, primero las personas.
El exdirector de Supervisión del Banco de España declara en el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Jerónimo Martínez Tello ocupó ese puesto desde abril de 2009 hasta octubre de 2012. En la fase de instrucción aseguró que la entidad contaba con provisiones suficientes cuando salió a bolsa y que sus criterios contables eran los habituales.
Comienza en el Tribunal Supremo la duodécima semana del juicio por el 1 de octubre.
Solo habrá sesiones hoy y mañana debido al puente. Está previsto el testimonio de varios políticos extranjeros y de activistas concentrados en los puntos de votación. Las defensas de los acusados también han solicitado que declare Luis Jack.
Detenido Pablo Hassel en un control de tráfico en Castellón.
Los agentes comprobaron que pesaba sobre él una orden de búsqueda y captura por no haberse presentado a un juicio. El rapero catalán, condenado por enaltecimiento del terrorismo, iba a participar en un concierto homenaje a un preso de los Grapo.
Fallece el joven de 17 años herido en una pelea en San Sebastián.
El menor estaba en coma desde la madrugada del viernes cuando se vio involucrado en una pelea con otros jóvenes de entre 18 y 25 años a los que supuestamente se negó a dar tabaco. Los 7 detenidos declararán hoy ante el juez.
Localizado el cadáver del niño francés desaparecido en un barranco de Huesca.
El pequeño de 9 años formaba parte de un grupo que practicaba barranquismo en la Sierra de la Guara. Dos mujeres del grupo pudieron ser rescatadas, pero la corriente se llevó al menor en una zona de difícil acceso con un caudal muy alto y peligroso.
Desarticulan 3 laboratorios de falsificación de euros en Badalona.
La policía catalana ha localizado 3 talleres instalados en domicilios particulares dedicados a falsificar billetes de 10 y 20 euros. En uno de ellos han encontrado además una plantación de marihuana con instrumentos para traficar.
La reina Letizia viaja a Mozambique.
Ha llegado este domingo al país africano para conocer sobre el terreno la ayuda que presta la cooperación española, en particular la enviada para hacer frente a los efectos del ciclón Idai, que hace mes y medio provocó más de 300 fallecidos en el país.
Tiroteo en una sinagoga en Estados Unidos.
Una persona ha muerto y 3 han resultado heridas en el ataque ocurrido cerca de San Diego, en California. El presunto responsable de 19 años y ya detenido había dejado escrito un manifiesto antisemita en las redes sociales.
Sri Lanka prohíbe el uso de prendas que cubran el rostro.
La medida entra en vigor hoy y se implementa en el marco del estado de emergencia tras los atentados. No hace excepción a prendas como el burka, el niqab o cualquiera que dificulte la identificación. Ya son casi 150 los detenidos tras los ataques.
En los deportes, sorpresa en el derbi madrileño.
El Rayo Vallecano se impuso al Real Madrid por 1-0, un triunfo que deja a los de Vallecas a 6 puntos de la salvación. En el otro partido del domingo, el Getafe perdió en Anoeta por 2-1 frente a la Real Sociedad, Sociedad con 3 penaltis contra los azulones que no vio el VAR.
Y destacar también que el Barça está de enhorabuena por partida doble.
El equipo masculino ya es campeón de liga tras vencer al Levante el sábado en el Camp Nou. Por su parte, las azulgranas jugarán la primera final de Champions femenina de la historia del fútbol español gracias a su victoria por 1-0 al Bayern de Múnich.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
6:39. Hay otras noticias que hoy vamos a contarles en la sintonía de Onda Madrid y que nos avanza ya Carlos Ibáñez.
Pues este lunes llega con cambios en la movilidad de Madrid. Atención a los conductores que transiten por la vía Lusitana y por la avenida de los Poblados, porque esta mañana Loli Jurado van a encontrarse con trabajos en toda la zona.
Sí, esta noche han comenzado la señalización del carril exclusivo para bus, taxi y moto. Se pretende que esté en marcha en la primera quincena de mayo para la ampliación de la línea Express E1 a Colón y la Peseta en el Pau de Carabanchel. Los trabajos de señalización horizontal van a durar 2 noches más. Además, el Ayuntamiento modifica a partir de hoy el recorrido de los autobuses de las líneas 3 y 37 para no pasar por túnel bajo la Plaza de Olavide. Ambas líneas incorporarán autobuses de bajas emisiones propulsados por gas natural.
Y el Hospital Universitario Infanta Leonor de Vallecas celebra hoy un maratón de donación de sangre en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
El Hospital Universitario invita a participar en esta iniciativa, que comenzará a las 9 de esta mañana y se prolongará hasta las 9 de la noche en la sala de donaciones de sangre del complejo. Los pacientes que acuden a donar sangre a este hospital público madrileño con su vehículo particular, sepan que están exentos de pagar las 3 primeras horas de estacionamiento en el aparcamiento cubierto ubicado frente a la entrada principal del edificio. Cualquier persona sana que tenga entre 18 y 65 años y pese más de 50 kilos puede donar sangre a través de este acto solidario que dura apenas 20 minutos.
Además, no nos olvidamos de que hoy se entregan los premios de cultura de la Comunidad de Madrid.
El presidente regional en funciones, Pedro Royán, participa este lunes en la entrega de los premios de cultura de la Comunidad de Madrid. Entre los galardones están la actriz Irene Escolar en la categoría de teatro, el torero valenciano Enrique Ponce en tauromaquia, la también actriz Cayetana Guillén Cuervo en la categoría de cine y Juan Vidal en la de moda.
6:41, buscamos ahora más previsiones en el resto de la región.
Previsiones que buscamos en primer lugar en el suroeste, María Martínez de Mora.
Nueva guía en Móstoles para jóvenes con el objetivo de facilitarles la adaptación en su etapa de secundaria. En Alcorcón hoy entra en funcionamiento un sistema piloto para dar prioridad a los autobuses antes que al resto de vehículos. Se instalará en fase de pruebas hasta el próximo 1 de julio en la Avenida de Lisboa.
Más previsiones del día en el norte. Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de Alcobendas firma hoy un convenio para fomentar la contratación de los vecinos en las empresas ubicadas en esa localidad. En concreto, acordará que la Bolsa de Empleo Pública se encargue de los contratos con la empresa Rico España. Y no nos movemos de municipio porque también en Alcobendas comienza la remodelación integral de las calles Camino Ancho y Paseo Marquesa Vida de Aldama, dos de las vías principales y más transitadas de la Moraleja, a las que se dedicará 1,3 millones de euros. El objetivo, mejorar la accesibilidad de los peatones y suprimir las barreras arquitectónicas. Y por último, en Paracuellos del Jarama, hoy entra en vigor una serie de cambios importantes impulsados desde el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, tanto en los horarios como en los itinerarios, con la creación, además, de una nueva línea que conectará con Canillejas.
Buscamos previsiones ahora en el sur, Cristina Espina.
Este lunes 29 de abril, desde las 10 a las 2 y desde las 4 a las 8 de la tarde, estará en el Boulevard Sur de Parla el autobús informativo de la Fundación Española del Corazón con su campaña Mujeres por el Corazón. Pruebas diagnósticas gratuitas a todo el que se acerque y quiera interesarse por su salud cardiovascular. Y en Fuenlabrada, el artista Mario Soria, iconoclasta, irreverente, irónico, virtuoso, imaginativo, detallista, expondrá su obra en Telequias en el CERT Tomás y Valiente. Profundo conocedor de la tradición pictórica occidental y de sus técnicas, se vale de ellas para subvertirlas con su particular sentido del humor y de la estética, creando una mezcla entre el pop art americano y la tradición europea que a él le gusta llamar surrealismo pop interestelar. Los vecinos podrán disfrutar de su obra hasta el 12 de mayo.
¿Cómo amanece la jornada en la Sierra, Pilar Rivera?
Drones sociales construidos por jóvenes estudiantes han aterrizado en el IES Sierra de Guadarrama de Soto del Real. El proyecto educativo La Feria Aérea se desarrolla este año por primera vez en esta localidad y concluirá en el mes de mayo con un gran evento o presentación en la Universidad Autónoma de Madrid. Por su parte, el Ayuntamiento del Escorial ha informado de que Los Arroyos ya cuenta con una pista de petanca que recientemente se ha instalado en el triángulo ajardinado del centro de esta urbanización. Y hoy concluimos destacando que el Ayuntamiento de Alpedrete acaba de editar una guía de mariposas que habitan en el municipio y que suman más de una cuarta parte de todas las especies presentes en la península ibérica.
Y terminamos buscando previsiones en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
El informe de la OCU asegura que Alcalá de Henares es una de las ciudades más sucias de España y el concejal de Medio Ambiente dice que no es real. Conoceremos por qué afirma esto. En Rivas Vacía Madrid, a las 7 de esta tarde, en la Sala Covivar, en el centro ubicado en el número 8 de la avenida Covivar, se celebrará un encuentro informativo abierto a la ciudadanía para comunicar los detalles sobre el plan Renueva Covivar y la declaración de este histórico barrio ripense como área de renovación y regeneración urbana.
Son las 6:45, buen momento para acercarnos por segunda vez esta mañana a los periódicos. Pero ahora vamos a señalar y destacar, Loli Jurado, los asuntos de Madrid.
Pues los principales asuntos son los datos electorales, pero aparte de esos, hay otros asuntos que también destaca hoy la prensa madrileña. Por ejemplo, comenzamos en las páginas de Madrid en el diario La Razón. Fake news sobre menas siembran el miedo en la Sierra de Guadarrama. En los municipios del Boalo, Cerceda y Mata el Pino, donde residen cerca de 7.000 vecinos, hay miedo. Recelan de la llegada de menores extranjeros no acompañados y con ellos la inseguridad y la delincuencia. Y todo después de que se difundiera por las redes sociales información sobre el colectivo de menas, poniendo en alerta a los vecinos sobre esta posibilidad y de que pudieran ocupar algunos de los pisos que forman parte del plan de vivienda municipal que ha puesto en marcha el consistorio. El clima de tensión ha llegado a tal punto que el alcalde de los tres municipios, Javier de los Nietos, ha recurrido a la Consejería de Familia y Políticas Sociales, a la que ha remitido una carta en la que traslada la preocupación por la alteración del orden y de la convivencia que se está produciendo entre los vecinos debido a la manipulación de la información que desde algunos colectivos locales se está realizando sobre el colectivo de menas y su posible ubicación en el Boalo. Nos vamos hasta ABC Madrid. El riesgo de colapso retrasa la vuelta de los vecinos al edificio que explotó en Puente de Vallecas. El riesgo de cierto colapso de la estructura del edificio, ubicado en el número 17 de Pablo Neruda, en Puente de Vallecas, tras la explosión provocada el pasado 5 de abril por un escape de gas en la planta 13, está dilatando los trabajos. Estos se centran en el desescombrado y apuntalamiento de los dos pisos más dañados por la explosión, los correspondientes a las letras A, origen del suceso, y también la B. En El Mundo encontramos: la policía municipal captura una serpiente bastarda en un garaje de Villaverde. Estos reptiles son inofensivos, aunque impresionan por su longitud, que supera los 2 metros. Y en El País, doble secuestro sin rumbo. Un desconocido que acababa de salir de prisión se llevó a punta de pistola a unos jóvenes en Getafe, en una huida a ninguna parte que fue interceptada de casualidad por la policía. El captor fue interceptado por la Guardia Civil en un control rutinario de alcoholemia que intentó rebasar a gran velocidad, superando incluso los 170 kilómetros por hora e intentando arrollar a los agentes. Finalmente fue detenido.
Bueno, y además ya se lo hemos apuntado, ese edificio de Vallecas que sufrió daños en una explosión en Puente de Vallecas va a ser objetivo hoy de nuestra unidad móvil. Vamos a estar allí durante el transcurso de la mañana para contarles cómo están viviendo los vecinos afectados esa casi certeza, la de que no van a poder ocupar muchas de sus viviendas durante un buen tiempo.
Onda Madrid, deportes.
Y en cuanto a la actualidad del deporte, ya se lo hemos comentado, aparte de que esta primera división ya tiene campeón, se proclamó el sábado campeón el Fútbol Club Barcelona, el derbi madrileño entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid se lo llevaron los locales que están más cerca de la salvación. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días, el fin de semana nos deja al Barcelona como campeón de liga. ¡Campeón! Ernesto Valverde logró su segundo título consecutivo y ahora su objetivo es el triplete.
Ganar el título con distancia y con margen, bueno, son cosas que con los competidores que tenemos es difícil. Estamos contentos, la verdad que ver la gente aquí disfrutando es una especie de orgullo para todos y... Bueno, ahora todavía tenemos retos por delante.
Por arriba, el Atlético de Madrid ganó por la mínima al Valladolid y deja más cerca el objetivo de ser segundo. El VAR no vio una mano clara de Arias que ha provocado el grito en el cielo de los vallisoletanos. Simeone lo vio así.
Un equipo que se está jugando la vida como se la está jugando el Valladolid. Evidentemente, la protesta y la queja es lógica. Y sé que el árbitro se quedó explicándole después del partido, por lo que me contaban, el porqué. No cobró el penal, pero totalmente entendible la queja, ¿no?
No ha sido un buen fin de semana para el VAR, ya que el Getafe perdió en Anoeta por 2-1. Ni Prieto Iglesias ni el VAR observaron 3 penaltis sobre el conjunto azulón, que fueron muy reclamados. De hecho, fue expulsado Bordalás.
Yo hice un comentario en el banquillo, como muchos que se hacen. Está claro que el Getafe no puede estar donde está. Y bueno, pues el cuarto llama al árbitro. Los cuartos están para ayudar, no para entorpecer. Y bueno, pues el árbitro viene, me amonesta. Le digo que ha habido 2 penaltis y me expulsa. Simplemente eso.
David Soria y Nacho Fernández, segundo entrenador del Geta, piden más claridad al arbitraje.
Yo no, desde mi posición no las puedo ver, la verdad, pero lo que no veo normal tampoco es que unas acciones se vayan a ver al VAR y la otra no. Podría haber ido, si no es penalti, no es penalti, pero por lo menos que se quite la duda, ¿no? No que a la mano rápida, venga, vámonos, saca. Entonces, pero bueno, no pasa nada, hay que seguir luchando.
Yo creo que ha visto todo el mundo 3 penaltis, uno en la primera parte a Hugo, clarísimo, otro a Jaime Mata y una mano dentro del área. No lo sé, bueno, dicen que lo ha revisado el VAR y no sé, tiene una apreciación diferente porque todo el mundo nos está diciendo que son penaltis claros.
El Getafe aguanta el cuarto puesto tras las derrotas del Sevilla y del Valencia. El calendario para los madrileños pasa por Girona, Barcelona y Villarreal. El domingo lo cerraron el Rayo Vallecano y el Real Madrid, lo contó en Onda Madrid. Carlos Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ganó el que más lo mereció porque fue el que más lo buscó, el Rayo Vallecano, ante un Real Madrid absolutamente desesperante, apático, sin ganas y dejando muy claro que para él los partidos que restan son puro trámite. El Rayo, evidentemente exigido, consiguió la victoria gracias a un gol de Adrián Embarba en el minuto 23 de la primera parte, en un lanzamiento de penalti tras un penalti cometido que hubo de ser revisado, por cierto, por el árbitro en pantalla, en VAR. Al final le dio la razón a los vallecanos, que como digo merecieron el triunfo porque el Real Madrid fue un equipo absolutamente inoperante. En la segunda parte, nada de nada, un partido desastroso. El Rayo, con lo que tiene, le puso ganas, le puso fe, le puso coraje y con esa victoria sigue luchando por permanecer en Primera División. Todos los resultados se le habían puesto en contra de los directos rivales y solo le valía ganar al Real Madrid. Lo consiguió y por tanto sigue vivo en estas últimas 3 jornadas. Si las gana, las 3, podremos decir que el Rayo Vallecano sigue en primera. Evidentemente para eso queda mucho, pero la victoria de anoche ante el Real Madrid, absolutamente merecida, le sigue dando la esperanza.
El Leganés empató contra el Celta de Vigo. Pellegrino deja claro que están cumpliendo con el objetivo.
Me gustaría llegar a los 48 puntos, que fue lo que fue mi objetivo personal cuando empezó la temporada. Siempre es una cifra entre 48 y 50 puntos que está entre noveno, décimo, onceavo. Bueno, para mí es una buena cifra y puedo mejorar la temporada anterior.
En segunda división, el Majadahonda empató a 1 contra el Cádiz y sigue en la pelea por la permanencia. Los majariegos cambiaron la mala imagen de la primera mitad tras el paso por vestuarios. Antonio Iriondo lo explica así.
Es que les hemos dado un producto en la segunda parte que corriente no veas, guindillas. No sé, estados anímicos, sí, esto es así. Resulta que las 2 primeras las dan mal, te hacen una jugada de gol y la gente ya empieza a temblar. Luego empiezas a tenerla y empiezas a encontrar la esencia para lo que trabajas y la gente se empieza a animar. Pero hemos empezado mal, nos hemos dado alas.
En fútbol femenino, el Barça jugará la primera final de la Champions en la historia del fútbol español. Las azulgrana han logrado la clasificación tras una sufrida victoria contra el Bayern de Múnich por 1-0. Por su parte, el Atlético de Madrid está a un punto de proclamarse campeón de Liga. Y en baloncesto venció el Madrid al Breogán por 94-89 y preocupa la situación del Estudiantes, que perdió en casa por 86-96 ante Gran Canaria y encadena dos derrotas seguidas que complican su permanencia en la primera división. En Fórmula 1, en el Gran Premio de Azerbaiyán...
Y tenemos también sugerencias culturales y de ocio aquí en Madrid, las ha recogido en su agenda María José Francisco.
Un paseo entre flores en la propuesta conjunta del Real Jardín Botánico y el Museo Thyssen. Unas que huelen, se pueden ver y tocar de verdad o contrastar con la luz del sol y el cielo. Y otras plasmadas en el arte, su simbología y lo que expresan en retratos y escenas pictóricas. Es una propuesta habitual de los recorridos temáticos del Thyssen, que ahora se complementa con la visita al botánico y con productos que el propio museo saca a la venta, diseñados por Ailanto e inspirados también en motivos florales. Visitas que ya se pueden reservar y que tienen lugar los días 2, 3, 4 y 5 para celebrar de otra manera el Día de la Madre. Evelio Acevedo, director gerente del Museo Thyssen-Bornemisza.
Historias en este caso sobre pues esa riqueza floral y sobre todo lo que a mí me parece que es más interesante también, ¿no?, que es la simbología que tienen las flores cuando un pintor las pone, las pinta en una obra de arte, sobre todo cuando están ligadas a personajes, porque son un testimonio de las virtudes o de los peligros que acechan a ese personaje.
Curiosa experiencia sonora la que llega del CaixaForum en Ópera, Pasión, Poder y Política. Un viaje a través de más de 300 años de este género musical. 8 grandes momentos desde su nacimiento en Venecia en 1642 con Claudio Monteverdi hasta las obras contemporáneas que resumen la creación operística de las dos últimas décadas. Instrumentos de música antigua, vestuario, libretos, fotografías o partituras manuscritas. Y la música siempre como telón de fondo. Ignasi Miró, director del área de cultura de CaixaForum.
La posibilidad de tener audición que acompaña al espectador en todo el recorrido por las salas, de forma que uno experimenta este placer estético no solo por los objetos, sino también por una música que le acompañará y que evolucionará en este viaje.
Todo un mundo por descubrir en los rascacielos más importantes. La oportunidad de conocer todo el proceso de diseño de estos edificios icónicos, su ingeniería y arquitectura en Más allá de la estructura. La muestra que acoge estos días el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Maquetas de la sede de la Japan Tobacco International en Ginebra, el edificio Exchange House en Londres, el Hotel Arts en Barcelona o los proyectos más influyentes de la historia como el Burj Khalifa. Para la ocasión, hasta se ha realizado en el COAM una estructura especial abovedada como ejemplo de construcción ligera y eficiente. Preparativos culturales de cara al verano y a los peques que tienen demasiado tiempo en vacaciones. De ahí los campamentos de la sala teatro Cuarta Pared en lo que han denominado Veranearte Pop. Niños de 5 a 12 años y jóvenes de 13 a 17 que ya pueden apuntarse a todo tipo de actividades con las que descubrir el teatro a través del pop art. Será por quincenas durante el mes de julio y las inscripciones se pueden hacer ya en matriculaciones@cuartapared.es.
Quedan unas cuantas cuentas pendientes de pago.
Diversidad de influencias y estilos en el último disco de Mercedes Ferrer, cuyos temas son una necesidad vital para la artista. Sus canciones suenan hoy en directo en la Sala Galileo como parte de Festimad.
La puerta de atrás para escaparte, si no hay otra salida que romperse el corazón en el intento.